Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Muy buenas tardes, jueves 11 de marzo, bienvenidos un día más a Tardes con Estela. Y hoy tenemos otro interesante programa por delante. Nos toca Almería, a la que llevamos, cómo no, en el corazón y en la cabeza. Y con cabeza y desde la entrega, nos habla de los problemas de nuestra ciudad, Alfonso Rubí Casinello. Además de con la pasión y la preocupación activa. Que ahí está la madre del cordero, porque mucho hablar y poco hacer es un mal al que hay que poner remedio urgente y nos va mucho en ello. Entrevistamos después al cineasta y músico Javier Elorrieta, que nos habla del maestro Padilla, ese almeriense universal que da nombre a nuestro auditorio y detrás del cual hay una historia brillante y apasionada. ¿Y por qué Javier Elorrieta? Pues quédate con nosotros y lo sabrás, además de repasar su interesante trayectoria como profesional. Terminamos con Neurocomunicación en tiempos revueltos de nuestro colaborador experto en el uso digital para la venta de redes sociales profesionales y en su componente emocional para vender. Así que no te pierdas nada porque todo esto es para ti. Informarte, entretenerte y divertirte es mi misión. Y comenzamos ya bien, bien arriba.
Estás escuchando Tardes con Estela, en Es Radio Almería.
En Tardes con Estela, Almería, punto crítico.
Alfonso Rubí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Estela. Encantado de estar aquí otra vez, a tu disposición.
Estamos con esa misión imposible que contigo es posible. Con el qué pasó con, qué está pasando en y qué pasará con. Pasado, presente y futuro de tu mano, Alfonso Rubí, arquitecto y técnico urbanista y experto en todo lo que tenga que ver con mejorar nuestra ciudad y la provincia. Como presidente de FOCAL, Foro de Ciudadanos de Almería, en el que trabajas desde el 99, ni más ni menos, en mejorar todo aquello que sea susceptible de ser mejorable para nuestro progreso. Alfonso, un placer tenerte una vez más. Muy interesante lo que charlamos contigo el jueves pasado como introducción a esta sección. Y quedamos en hablar de los problemas del centro y del casco histórico. Es decir, que estaríamos en un ¿qué está pasando en? Tú consideras, creo que con muy buen criterio, que es el problema más acuciante que Almería tiene por delante en este momento.
Bueno, antes de entrar en materia, Estela, quiero felicitarte por el arranque del programa, que está resultando como todo lo que tú haces, ameno, variado, entretenido, y me resulta muy satisfactorio estar colaborando contigo en una partecita de ese programa, ¿no? Esa parte que constituye, como te dije la semana pasada, una pasión dominante para mí, ¿no? Uh-huh. Que es la ciudad de Almería, ¿no? Efectivamente, quedamos en hablar del casco histórico. El casco histórico, siempre, para mí, efectivamente, es el problema fundamental que en este momento tiene la ciudad. El más grave, tiene muchos problemas, pero este me parece que es el más gordo y el más grave. Y el más urgente, ¿no?, de resolver.
Sí.
En el foro, teníamos 10 grupos de trabajo. Hemos tenido durante muchos años 3-10 grupos de trabajo. El primero era el de participación, porque queríamos participar en la vida de la ciudad y en la toma de decisiones, esas cosas. El segundo era de movilidad, por lo que quizás comentemos luego. Y el tercero era el casco histórico. El casco histórico nos hemos ocupado desde el año 99 de sus problemas, de sus necesidades y de sus oportunidades. Y vamos a hablar de ellas. Efectivamente, sí, vamos a hablar de lo que es ahora, pero vamos también a hablar un poco de lo que pasó, de lo que ha sido, ¿no?
Entonces, claro, claro.
Vamos, exacto, a arrancar por ya, ahí. Vamos a arrancar por ahí.
Que ya son años. Bueno, Alfonso, muy agradecida por tus piropos, pero vamos, gran parte de mi éxito se debe a la gente con la que me rodeo. Y una vez ya que cerramos este tema, vámonos al meollo de la cuestión. Y yo te quería empezar a preguntar, ¿centro y casco histórico no son términos sinónimos?
Pues mira, no. no. Ahí hay además, me parece muy bien que empecemos aclarando de qué vamos a hablar, porque hay una cierta confusión, ¿no? En algunos casos, ¿no? Vamos a ver, el casco histórico es la parte de la ciudad construida a lo largo de la historia, como su nombre indica. Uh-huh. Es una parte que arranca con el origen de la ciudad y que llega pues hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Es decir, son más de 1000 años, ¿no? Más de 1000 años y quizás hasta muchos más, porque aquí había una colonia romana claramente. Ese es el primer dato histórico que tenemos, el del Porto Magno, que menciona Plinio y Ptolomeo. Ajá. En el siglo I y el siglo II de nuestra historia. Y luego probablemente había asentamientos anteriores, porque Almería ha tenido una cultura riquísima prehistórica. Es que la cultura de los millares y la cultura del Argar eran culturas importantísimas en el momento prehistórico. Sí, y seguramente sí. Aquí ha habido gente que ha vivido en ese momento, en esta zona, ¿no? Juan Cuadrado, que era el fundador del Museo Arqueológico, decía uh-huh. que había encontrado restos de todas estas épocas y tenía algunos catalogados. Pero, en fin, la historia de la ciudad empieza realmente cuando se proclama, cuando Abderramán III, el califa de Córdoba, el primer califa, pues decide que va a poner aquí el puerto del califato y funda la Medina, ¿eh? Establece la Medina, que eso es en el año 955. Y si vamos a llegar digo que se extiende hasta 1950, pues estamos hablando de 1000 años de ciudad prácticamente.
Claro.
Bien, uh-huh. sin embargo, el centro de la ciudad hay que entenderlo como esa parte en la que se concentran las actividades de centralidad. ¿Qué son las actividades de centralidad? Pues son aquellas en las que los protagonistas no son los habitantes de esa parte de la ciudad, no son los vecinos de esa parte de la ciudad, sino que son todos los ciudadanos, todos los almerienses. Ahí hay servicios y actividades que están dirigidas al conjunto de la ciudad. Ese es el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está incluido dentro del casco histórico, en nuestro caso, ¿no? El casco histórico es más amplio. El casco histórico empieza en el Cerro de las Mellizas, por poniente, en las estribaciones de la Sierra de Gádor, en el barranco de Grepi y el barranco del Caballar, bueno, y se extiende, como digo, hasta la Rambla, ¿no? Que esa era la parte amurallada por Abderramán III en el siglo X, ¿no? Y por el norte pues tenemos la Alcazaba, bueno, no la Alcazaba, sino la Hoya, es decir, el Cerro de San Cristóbal, luego la parte de muralla que hemos conservado a lo largo de Antonio Vico, que bajaba por Antonio Vico hasta la Rambla Obispo Vera y a la Rambla de Belén. Y por el sur, el puerto, ¿no? El puerto forma parte, uh-huh. del según mi criterio, del casco histórico de la ciudad. Es que es, ya, además, lo más histórico, porque Almería se constituyó, se fundó para ser,
claro,
un puerto, para ser un puerto, para ser el puerto de la ciudad. Y eso no podemos perderlo de vista. Y el centro, pues, estaría más bien en el entorno del paseo, ¿no? Es el paseo y su entorno. Esto es donde están esas actividades concentradas, diríamos que podían extenderse hasta la Plaza de la Catedral, por supuesto hasta la Rambla por el otro lado, en fin. O sea, son dos conceptos distintos y uno engloba al otro. Y yo quiero comentar una pequeña anécdota que ocurrió cuando en el año 2015 se presentó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que misteriosamente acaba, el estudio que se hizo de la movilidad, acaba en la calle de la Reina. Y yo en la presentación me levanté y pregunté que por qué ocurría eso, que uh-huh. la ciudad llegaba hasta eso, hasta el Cerro de las Mellizas, que llegaba hasta... Y se me contestó con una frase que denota esa confusión o ese que existe. Y es que decían, bueno, pues hemos adelantado, porque antes la ciudad acababa en la calle Real y ahora hemos llegado ya hasta la calle de la Reina. Que fue un argumento que
me pareció,
me pareció poco concluyente, ¿no? Pero bueno, pero se me dijo eso públicamente en el salón de plenos del Ayuntamiento, además, que fue donde se presentó el modelo.
¿Qué momento?
Eso es así.
Oye, y entonces, este corazón de nuestra ciudad comercial, la zona del paseo, entonces, ¿cómo se ha construido esta parte?
Bueno, pues mira, como digo, dentro del casco histórico, ¿no? Dentro del casco histórico. El casco histórico es el resultado de tres procesos sucesivos, tres procesos que se han producido en esta ciudad, ¿no? El primero es el histórico, es el de los 1000 años, que arranca con la fundación de la ciudad y que llega hasta mediados del siglo XX. Y entonces, ¿qué nos ha dejado ese proceso? Pues nos ha dejado un patrimonio riquísimo, es decir, que de los 25 monumentos de nivel 1 que tiene catalogados el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana de Almería, del 98, pues solo tres están al otro lado de la Rambla, que son las dos estaciones de cable inglés. Los demás están dentro de este casco histórico, ¿no? Pues esa riqueza de... Pero no solo eso, es que hay más de 500 edificios catalogados en otros niveles y todos están, la inmensa mayoría están en esa zona que llamamos casco histórico.
Perdona, te voy a interrumpir un segundo solo, porque estaba recordando la conversación que tuve ayer con un joven almeriense que vive en Cracovia, está allí trabajando, y resulta que nos comentaba que iba por la ciudad de Cracovia y había muchísimos tramos de la ciudad que le recordaban a Almería, a partes de Almería, y me llamó muchísimo la atención.
Bueno, no, yo no conozco Cracovia, desafortunadamente, porque la verdad es que Polonia es un país que merece la pena conocerse. Pero bueno, te quiero decirte que Almería fue un modelo en su momento, en el siglo XI. Almería era una de las potencias europeas, pero vamos, a nivel de Alejandría y de Constantinopla, ¿no? Nuestro puerto competía con ellos. Y teníamos 30.000 habitantes, que en aquella época era un escándalo tener una ciudad de 30.000 habitantes.
O sea, sí, sí.
O sea que es muy posible que partes de ese modelo. No sé si sabes que la Segunda Cruzada organizó un episodio para venir a conquistar Almería. Es que para precisamente porque los comerciantes italianos, los pisanos y los genoveses no podían con la potencia de nuestro comercio y vinieron a destruirlos, ¿no?
Habló en el milenio.
Famoso milenio, ya hablaremos de eso también, porque también mencionaré algo relacionado con el milenio al final, porque creo que tiene que ver con todo esto. Bueno, pues no me extraña que haya por el mundo algunas ciudades que hayan imitado nuestro esplendor de aquella época, ¿no? Bueno, pues entonces te decía que ese es el primer proceso. El segundo proceso se inicia a mediados del siglo XX y es un proceso de destrucción. Esto es de todos conocido, ¿no? Es en base a una supuesta modernidad, a que las estructuras de hormigón que permitían construir edificios altos y el ascensor que permitía eso, subir a plantas elevadas, a las alturas, pues eso era la modernidad frente a las casas bajas y a las casas antiguas que existían, ¿no? Y se fueron sustituyendo, en algunos casos de una manera muy, muy dramática y muy, no hay más que darse una vuelta por la ciudad, y descubrimos las EVEs. Eso también tuvo una raíz económica, porque es que el crecimiento de la ciudad en los años 50 y 60, cuando aquí en este país se estaban desarrollando los famosos planes de desarrollo, pues querían eso, incorporar modernidad, y nosotros no teníamos suelo urbano, no había suelo urbano en preparado, y entonces la ciudad se construyó sobre sí misma, destruyendo una parte importante del casco anterior. Ese es el segundo proceso. Y el tercero, cuando ya este proceso se controla un poco con la llegada de la democracia, aproximadamente, ¿no? Pues el tercer proceso pues es un proceso de abandono, y de políticas equivocadas, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en los últimos 40 años. No solo no se ha conseguido restaurar esa destrucción y reconducirla, sino que la situación en algunos casos ha empeorado. Esta es la realidad.
Sí.
Esos tres procesos es lo que han dado como resultado el casco histórico que conocemos ahora y el centro que está incluido dentro de él, ¿eh? El centro de la ciudad que está incluido dentro de ese casco histórico.
Mira, Alfonso, como me parece que este tema es tan interesante y da mucho para mucho de sí, vamos a continuar con cuáles son los problemas concretos que tienen tanto nuestro casco histórico y nuestro centro, y si te parece, la semana próxima nos dedicamos a la búsqueda de las soluciones y cómo se podrían resolver, ¿te parece?
Bueno, yo te haré una propuesta luego al final, pero me parece muy bien. De este tema hay que hablar más, porque es que en un ratito, en un programa, pues solo se pueden decir algunas cosas sueltas, ¿no? Pero hay que hablar más, porque este es un problema complejo y muy rico y conviene dedicarle tiempo. Y me parece
por eso
muy bien.
Vamos a centrar los problemas.
Pues los problemas son de dos tipos. En el casco, como en todas las partes construidas de una ciudad, hay que distinguir dos cosas. Por una parte, el continente de la vida urbana, es decir, el espacio físico. las construcciones y los espacios libres, las calles, las plazas, eso por un lado. Y por otro lado están las actividades, la actividad, las funciones urbanas. Los problemas del continente pues son los que ya de alguna manera he mencionado al hablarte de los procesos, ¿no? Esa destrucción y ese abandono. Es que te paseas por el centro de la ciudad y es que ahora se está hablando mucho del Correos, ¿no? que también sí. Podríamos dedicarle algún comentario. Pero bueno, pero es que si te pasas por el parque, si te pasas por la Plaza de la Virgen del Mar, si te pasas por la calle Eduardo Pérez, por la calle La Reina, por la calle... Bueno, es que vas encontrando edificios en ruina, apuntalados... Una sensación de abandono que es dramática, a mi juicio es dramática, ¿no? Y luego el tema de las actividades, pues es que tiene que venir a llenar un casco físico vivo, ¿no? Un casco físico. Entonces,
y el comercio, bueno, porque Alfonso, claro. Todos los centros de todas las ciudades de España están siempre llenos.
Yo hablaba antes de políticas equivocadas, ¿no? Voy a hablar de políticas equivocadas. Y entonces aquí uno de los errores que hemos cometido respecto del comercio es precisamente dejar que las actividades comerciales se salgan fuera del centro de la ciudad y que lo dejen vacío y un poco muerto, ¿no? Esto es uno de los errores. Pero, en fin, en el caso histórico habría que pensar primero en la función residencial, ¿no? Bueno, hay una función previa que es la movilidad. La movilidad es una cuestión, por eso decía que nuestro segundo grupo de trabajo era de movilidad. La movilidad es una cuestión que en urbanismo precede a los demás problemas. Si tú no resuelves los problemas de movilidad, es muy difícil resolver los demás. Si tú no resuelves los problemas de accesibilidad y de conectividad, los problemas de peatonalización y de aparcamiento y de circulación en el casco histórico, es muy difícil resolver los demás. Pero inmediatamente después viene el tema de la vivienda, el tema de la residencia, ¿no? Nuestro casco histórico es un casco histórico en el que la población está muy envejecida, eso está como constatado, y eso no es bueno. Lo que es bueno es que el perfil de la gente que habite en los barrios se adecue a la pirámide de edad de media de la ciudad. Habría que llevar gente joven y habría que crear atractivos para que fuesen a vivir allí. Para eso hace falta... los equipamientos que debe tener la función residencial.
Ahí
evidentemente.
Está. Cierto,
evidentemente.
Cierto.
Y luego lo que tú dices, las actividades de centralidad, las que hablábamos, el comercio, la hostelería, el ocio, la cultura, todas estas cuestiones. Es decir, todo eso compone una problemática, la problemática física y la problemática funcional del casco histórico y del centro de la ciudad, que son muy, 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 muy urgentes y muy llamativas, ¿no?
Totalmente. Pues Alfonso, lo vamos a dejar aquí con estos problemas apenas esbozados, porque además, mira, es tan interesante cómo nos lo cuentas y todos los datos que nos dan, que nos apetece muchísimo continuar la semana que viene con los problemas y las soluciones.
Hablaremos de las soluciones. Perfecto.
Alfonso, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, Estela. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Es Radio Almería.
Garantizar que tu producto está en las mejores manos. Que tienes total libertad para decidir qué haces con tu cosecha y que siempre vas a cobrar por ella lo que realmente vale. Ese es el valor de estar juntos y lo que hace que más de 3.500 agricultores confíen en Grupo Agroponiente cada año. Grupo Agroponiente. Damos valor a lo que haces.
Tras las últimas medidas en Automotor Costa, tienen nuevo horario para atenderte en Huércal de Almería. Ventas, atención telefónica ininterrumpida de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Servicio técnico, taller y carrocería, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. En el Ejido, abiertos en horario habitual. Y recuerda, nuevo servicio WhatsApp en el teléfono 663-66-36-63. 7 días de la semana, 24 horas. Automotor Costa, concesionario oficial BMW y Mini, en Huércal de Almería y El Ejido.
Estás escuchando Tardes con Estela, en Es Radio Almería.
Thank you. precursoras de primavera.
Seguimos hablando de Almería, pero desde una perspectiva diferente. Queremos hablar de la figura del maestro Padilla. Y vamos a hablar de él con alguien que lo conoce y en parte tiene mucho que contar. Nuestro invitado de hoy es Javier Elorrieta, cineasta y músico. Javier Elorrieta, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Estela, ¿qué tal?
Javier, estoy encantada de tenerte aquí porque estuviste ya hace unos años cuando se hizo una de las primeras ediciones del Western Festival de Tabernas, en el cual nosotros estuvimos ayudando a la anterior alcaldesa de Tabernas y te traje, perdón, te trajimos a ti, a Iñaki Mercero y a Eduardo Noriega, perdón.
Noriega. Sí,
eso es, como jurados. Javier Elorrieta, les voy a contar a todos ustedes, a todos vosotros, es un cineasta que despuntó en 1977 con su primer largometraje, La larga noche de los bastones blancos, con la que consiguió diferentes premios, entre ellos el que concedía entonces el Ministerio de Cultura al mejor nuevo director. Javier era muy joven entonces e impresionó con su maestría. Detrás de aquello vinieron otra serie de películas y en el 89, por ejemplo, dirigió Sangre y Arena, protagonizada por Sharon Stone, que despertó las envidias de todo el personal, porque claro, Sharon Stone rodando con Javier Elorrieta y que estaba basada, Sangre y Arena, en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, Javier ha tenido una larga trayectoria como director, también en televisión, con series como Arévalo y compañía y otras muchas. Y además de todo eso, en el 2009 edita su primer disco como intérprete, publicando con sello de autor y el título No me quite pa, en el que repasa ritmo de jazz clásicos de la canción francesa, que es una cosa que te encanta y que además haces muy, muy bien. Ha seguido grabando discos, ha seguido una carrera musical de conciertos muy, muy buena y también ha sido director teatral, con Testigo de Cargo, por ejemplo, de Agatha Christie. Bueno, quiero decirles que la trayectoria y el currículum de este señor que tengo delante es impresionante. Y Javier, ¿por qué te tengo aquí a ti hablando del maestro Padilla?
¿A mí? ¿Me preguntas?
Sí, te pregunto.
Pues yo creo que porque cuando fuimos al festival y yo hablé de un proyecto que quería hacer, que es un poco que pues se iba a rodar en Almería y se iba a rodar en Estados Unidos, pues hablamos un poco de aquel momento desde el momento aquel en que Padilla y otros muchos españoles, pues no es que estuvieran en Hollywood, unos estuvieron y otros no, pero lo que sí tuvieron es mucha trascendencia en el momento del nuevo cine ese que en ese momento estaban haciendo en Hollywood. Y como mi película trataba un poco de ese momento, pues por eso sacamos al señor Padilla, que es una almeriense universal, pues la verdad es que es un hombre al que hay que admirar.
Y además que tú sabes de primera mano cosas de él. Es cierto, tenías un proyecto precioso de una película. Sacar películas adelante en estos tiempos está bastante complicado y además te has dedicado mucho a tu carrera musical últimamente. Pero ahí está y nos gustaría muchísimo, muchísimo verlo. Y en aquel momento efectivamente nos comentaste todo aquello. Y cuéntanos qué sabes tú de él, a través de quién.
Hombre, yo sé de él porque, claro, cuando me metí a estudiar ese momento, porque era para mí importante, porque ya te digo que la película esta, El último huracán, pues trata justamente de un español que va a intentar llegar a Hollywood para triunfar en el cine, ¿no? Viene llamado por un gran actor que hubo allí español, que fue el primer sex symbol español en América, que era Antonio Moreno en aquella época, porque en aquella época, en Hollywood, cuando nacía Hollywood, había muchos actores latinos españoles, vamos, José Crespo, Antonio Moreno, Conchita Montenegro, o sea, había un montón de actores triunfando. Y entonces este Antonio Moreno llama al protagonista de mi película para que vaya a Hollywood. Entonces en ese momento es en el que se mezcla pues todo eso que había de que mi tío Edgar Neville, que era, como sabes, era diplomático en Washington, pasa a Los Ángeles, sí. Y de ahí llama a grandes escritores españoles para que vayan a hacer ahí las versiones, las versiones que serían de las películas americanas en español. O sea, no dobladas, uh-huh. Es que en los mismos decorados se rodaba con actores latinos. Entonces, para traducir todos esos guiones y dialogarlos, pues Edgar Neville se mete con ello, hace una cosa que se llama el Spanish Department, y se trae a Tono, a Eduardo Ugarte, a Javier Pontella, sí. O sea, para que trabajen con él, ¿sabes? Y eso duró.
Fueron unos tiempos buenísimos,
ya
se juntaron.
El doblaje, pues entonces eso va perdiendo fuerza y se vuelven a España. Una cosa divertida.
Sí, se juntaron muchísimos talentos, fue una etapa muy, muy productiva, vamos, a Edgar Neville habría que hacerle un programa también directamente. ¿Perdona?
Estela, que se me ha olvidado Buñuel, que también fue, es decir, hicieron lo que claro. El Spanish Department, y que se reunían todos, vamos, se reunían en la casa de Charles Chaplin, que era su gran amigo, el gran amigo de Edgar Neville, ¿no? Que se llamaba The House of Spain, se llamaba la casa, no te digo más.
Sí, qué bueno. Pero, oye, Charles Chaplin utilizó, hemos puesto de fondo y de cabecera La Violetera. La Violetera es una de las composiciones más conocidas del maestro Padilla, que además dicen los que saben de esto que es una partitura perfecta. Y La Violetera la utilizó Charles Chaplin en Luces de la Ciudad, sin el permiso de José Padilla, quien le puso una demanda después porque no lo puso en créditos y tuvo que ponerlo finalmente.
Hombre, claro, es que yo creo por lo que tengo entendido es que este hombre, Chaplin, escuchó la melodía en Barcelona y le encantó y claro, la puso, pero efectivamente el maestro Padilla, pues, oye, le puso un juicio y lo ganó. Yo te diré que La Violetera ha sido utilizada no solo en la película de Luces de la Ciudad, en la que, por cierto, Edgar Neville hacía un papel, pero no solo esa película, sino en otras muchas películas americanas y europeas, ¿eh? O sea, el maestro Padilla no solo ha salido en las películas de Chaplin, ha salido en las de Ridley Scott, en las de Kurosawa, en las de Fellini, Godard, Woody Allen en Celic. O sea, que te quiero decir que es que sí. es un tío absolutamente
es
universal. Es uno de los músicos más grandes que hemos tenido aquí en España.
Bueno, es que él, nació en el 89, se fue muy joven a Madrid, después de Madrid fue a Barcelona, se formó mucho como pianista, o como concertista, como músico. Después dio un salto de ahí a París y a Buenos Aires. Claro. Y, o sea, quiero decir que estuvo en todas partes, fue conocido en todo el mundo y hizo cosas muy grandes y se rodeó de toda esta gente de la que me has hablado en un momento en el que, bueno, Buenos Aires le llamaban el París de Sudamérica, ¿verdad?
Claro, y de ahí viene su gran amistad con Carlos Gardel, porque él es muy amigo, se hace muy amigo de Carlos Gardel. Y bueno, sí. Y una persona en Francia, cuando estaba en París, que estaba en el Folies Bergère y en el Moulin Rouge, nada más su música, él hace una gran amistad con Maurice Chevalier. Yo me acuerdo de aquello, que Maurice Chevalier era un gran admirador de Padilla.
Uh-huh. Y además, su obra musical fue declarada por la UNESCO el 22 de junio de 1989 de interés internacional.
Fíjate.
O sea, es que hablamos, no sabemos, a veces no sabemos lo que tenemos. Sabemos
yo
que
creo
tenemos
que se
grandes...
le da muy poca trascendencia al maestro Padilla, que era un auténtico genio, de verdad, era un auténtico. Tú ten en cuenta que por ejemplo la Violetera es muy importante, el relicario, pero por ejemplo Valencia es su gran hit, es que vende más de 20 millones de discos. Es que en aquella época, es que es una pasada. O sea, es un hombre que no es conocido, no tiene la... O sea, no merecía mucho más de lo que ha llegado de conocimiento, ¿sabes? Por la gente.
Valencia es que es prácticamente un himno nacional, no solo valenciano.
Es una maravilla, Valencia, es una maravilla interpretada por las más grandes orquestas del mundo. O sea, ahora yo no sé por qué en España de pronto hay personas que no se sabe por qué, no se les da el crédito brutal que deberían de tener.
Porque no nos valoramos como país demasiado. Es que es un problema que tenemos, que no sé qué solución tiene, pero es de siempre.
Sí, es verdad, tienes toda la razón. Es una pena. Pero bueno, Padilla fue un hombre que ganó mucho dinero, que fue muy famoso y que en su momento, y que decían que era el rey Midas, ya lo sabes, le llamaban el rey Midas, porque decían que todo lo que tocaba se convertía en oro. O sea, era un personaje que yo creo que vivió una vida maravillosa.
Vamos, que no hay que irse a para tener rey Midas, que hemos tenido uno, aunque ha vivido fuera de España mucho, porque es donde se le ha dado la relevancia. Bueno, aquí en Almería hay un grupo empresarial que ha constituido la Asociación Cultural Maestro Padilla. Estaba más o menos lista para entrar en acción antes de la pandemia y empezar a consolidar pues unos premios culturales. Esto es muy interesante porque además también eso le da la relevancia a la figura dentro de Almería que tiene, ¿no? Y una consistencia cultural, que es lo suyo. Así que pues le deseamos buena suerte a esta iniciativa. Javier, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Cómo va el mundo del cine?
Pues mira, el mundo del cine ahora mismo está como casi todo el espectáculo, muy parado, muy difícil, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos luchando y seguimos. Yo te voy a decir una cosa, yo he hecho el último concierto, que lo he hecho hace una semana, en el Auditorio de Madrid del Paco de Lucía. Hacía exactamente un año que no hacía ningún concierto, te digo para que tengas una idea, que actúe en el Monumental de Madrid. Y hacía un año que no había hecho ninguna actuación, porque está todo cerrado, todo comprendo, claro. que la pandemia es tremenda. Pues el cine le pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo estoy con la película esta que voy a hacer, no sé si sabes, el Delfines de Plata, de Félix García Hernán, sobre la novela de Félix García Hernán, que es una novela de muchísimo éxito, pero llevamos un año esperando a poder hacerla. Vamos a ver si estamos planeando, a ver si en septiembre podemos empezar. O sea, que imagínate cómo está la cosa de mal para el mundo de los artistas, ¿no? De la música, del cine, del teatro, de todo esto. Está dificilísimo.
Oye, Javier, ¿y en qué faceta te sientes más a gusto? ¿En la de cineasta o en la de músico?
Bueno, Estela, yo he tenido la suerte que he podido vivir profesionalmente las cosas que más me han gustado. He podido hacer películas, series, spots de publicidad, muchos. He podido hacer teatro y luego, por otro lado, he podido hacer música, he compuesto para televisión, para cine, y ahora pues con una banda estoy por ahí tocando y además con mucho éxito. En 8 años llevo 6 discos y tengo buenas ventas y estoy, la verdad, que muy bien. Yo creo que he tenido la suerte de poder vivir a 2 cosas que más me han gustado y sigo con esa línea. No es que me guste una más otra, me gustan. Ya. Para mí el cine es la heroína en la vena, ¿no? Porque es una cosa que me vuelve loco, ¿no?
Y claro.
Bueno, debe ser, yo no he probado la heroína, pero debe ser una cosa de,
sí.
y en cambio, y la música es el bálsamo, la música es, yo no viajo nunca sin mi guitarra a ningún sitio.
Además que te has buscado un nicho, que es el francés, que no está copado por nadie ahora mismo, ¿no? Estás en plan...
Bueno, ahora tengo varios francés. Ya que están... Pero cuando yo salí, no, la verdad es que yo estudié en el liceo francés, y ahí aprendí a entender lo que son las letras de estos clásicos franceses maravillosos, Jacquel, Picot, Aznavour, todos estos. Y entonces, pues bueno, esto siempre lo llevaba en el alma, y aunque yo, mi vida musical he sido un hombre más de rock y de blues, pues fíjate, de pronto me ha llegado el jazz al alma y he podido hacer esta unión de jazz y canción francesa, y es lo que ha funcionado, y en este momento, pues la verdad es que me va muy bien.
Es que toda una vida y tanta experiencia da para mucho. Y bueno, los que tengáis oportunidad de descubrir en esta faceta a Javier Elorrieta, si vienes para acá alguna vez cuando todo esto pase, te acogeremos con los brazos abiertos y haremos campaña y promoción para que vaya a escucharte la gente, porque verdaderamente creas un clima tan, tan bonito con esos músicos que te acompañan, que es una gran suerte poder escucharte en directo.
Sí, a mí me parece que tiene la, que yo lo que, en lo que he acertado es que he cogido la, me lo decía el embajador francés, el acierto ha sido el coger, el pasar al jazz todo esto, porque eso le da una, ya como son grandes canciones con grandes sentimientos, al darle la profundidad del jazz, pues se convierte en un estilo que es muy muy agradable de escuchar, la verdad. Oye, pero yo pienso en Almería no solo a actuar, es que yo pienso hacer El Último Huracán.
El sí, Último la Huracán película.
Se rueda parte en Nuevo México y parte en Almería.
O sea que ese proyecto va para adelante. Muy bien, muy bien. Oye, pues te vamos a esperar doblemente con redoble de tambores, porque va a ser una película espectacular. Ya en su día, cuando hablábamos de ella, tenía una pinta bárbara. Y como somos la gente que nos dedicamos a esto, que la tenacidad es parte de nuestro ADN, estoy seguro de que lo vas a conseguir. Pues Javier, hemos querido hablar contigo del maestro Padilla también y de la violetera, porque justamente en la entrega de los Goya se le hizo un homenaje a través de esta artista tan joven, Nati Peluso, que interpretó sí. La violetera. Y me ha parecido una buena idea y muy redondita traerte a ti a hablar de cine, de música, de la violetera, del maestro Padilla. Y nos lo has puesto muy fácil y muy bonito.
Pues nada, yo encantado de haber estado, es una maravilla. Y nada, os mando un beso muy grande a todos, ¿eh?
Javier, te esperamos con todos tus proyectos. Que esto pase pronto, por favor. Tú resiste, que vas muy
bien. Allí estaré, Estela, allí estaré. Muchas gracias, ¿eh?
Un beso enorme, Javier. Beso enorme, hasta siempre. Hasta muy pronto.
Parecen golondrinas que van piando, que van piando.
Radio Almería.
Neurocomunicación en tiempos revueltos. Con Raúl Brito.
Y tras las dos interesantísimas charlas que hemos mantenido, cambiamos de tercio y nos vamos a nuestra neurocomunicación en tiempos revueltos. El uso digital, tecnología digital, en la cual ex experto Raúl Brito, que es nuestro colaborador en esta sección. Raúl Brito, como ya os he dicho en otras ocasiones, es mentor en neurocomunicación digital para ventas de alto nivel comercial y ha sido formador de directivos y equipos de banca y seguros. Lo sabe todo, además de redes sociales profesionales y cómo usarlas, y trabaja con un sistema que él llama CEI, Conexión Emocional Instantánea. Para Raúl, vender es conectar y, sobre todo, conectar emocionalmente. Raúl, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes, Estela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, deseando hablar contigo y que nos expliques muchas cosas. Y mira, Raúl, he pensado que vamos a empezar a hablar de las redes sociales y su uso profesional. Y como tú eres un experto en todo esto, vamos a ir explicando pasito a pasito qué hay que hacer y cómo se usa LinkedIn, que es la red profesional por excelencia. Así que vamos a hacer contigo, Raúl, un LinkedIn de cero, para que nuestros oyentes entiendan muy bien esto.
Pues eso es estupendo, porque cuando algo no conocemos, ¿verdad? A veces nos formamos ideas o prejuicios y tenemos un poco de desconocimiento. Es fantástico porque LinkedIn es una red profesional por excelencia bastante desconocida hoy en día, ¿no?
Sí.
A mí me gusta explicarlo un poquito con palabras sencillas, ¿no? Me gusta asemejarlo como si fuera un amplificador de lo que haces hoy en día, a nivel profesional y personal, uh-huh. ¿no? Es una manera de, es un medio más de comunicación, como otro cualquiera, en el que hay muchísima gente que comparte muchísimas cosas y todas las cosas que compartimos aportan valor. ¿Qué quiero decir cuando aportamos valor? Pues cuando ayudas a los demás. La red de LinkedIn es un foro gigantesco en el que hay muchas personas que aportan para ayudar a los demás, ni más ni menos. Al final es una ventana al mundo, con un clic te das a conocer, cuando antes no era imposible, ¿verdad? Era impensable salir de tu ciudad o de tu círculo más cercano, y ahora tenemos una oportunidad maravillosa que te puede conocer el mundo entero en un solo clic, ¿no?
Pues mira, Raúl, ni más ni menos que cerca de 600 millones de usuarios hay en LinkedIn a nivel mundial, de los cuales 260 millones son usuarios activos. Y en España son más de 10 millones de usuarios. Bueno, me parece impresionante porque además creo, Raúl, y corrígeme si me equivoco, que hay muchos usuarios, pero no todos saben manejar bien o manejarse en LinkedIn.
Exacto, los datos que has dado son impresionantes. De estos datos hay que tener en cuenta realmente, como bien dices, quién sabe usarlo y quién no. ¿Quién aporta valor? Un porcentaje muy pequeñito de toda esta marabunta, ¿verdad? De usuarios que uno se puede resultar un poco impresionado. Al final hay que saber desmenuzar quién aporta valor y quién no aporta valor, ¿no? Luego es uno de los consejos que doy con las personas que trabajo y a las que nos están oyendo ahora mismo, que se sienten que están activos profesionalmente o no, quizás haya personas que nos escuchan que se quieren reinventar, que saben hacer cosas, que quieren comunicar lo que saben hacer y que puedan rentabilizarlo o puedan utilizarlo como fuente de ingresos. Un consejo que daría para empezar es primero definir a quién te diriges, ¿no? Eso es como cuando hablas a tu mamá, a tu papá o a tus hijos, el mensaje no va a ser el mismo, ¿verdad? Cada persona necesita un mensaje en particular. Y antes de comerse la cabeza, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué hacemos o en qué somos buenos, o decir, ¿a dónde voy yo, no? Para comunicar lo que sé, el consejo que di al principio es saber a quién te diriges concretamente y en base a eso, pues empezar a comunicar lo que sabes hacer, ¿no? A LinkedIn le gusta más el cómo haces las cosas, más el qué decir, ¿no? Al fin y al cabo, te comunicas con otra persona que está detrás de la cámara, detrás del objetivo, detrás del móvil, y seguramente una palabra tuya, un post, cuatro frases, es posible que incluso le puedas cambiar la vida, porque quizás esto que tú dices le es de mucho valor y lo puede aplicar al día siguiente, ¿no? A fin de cuentas, esto es el cómo funciona esta red y realmente si quieres diferenciarte, poquito a poco, como tú bien dices desde el principio, es lo más importante, ¿no? Empezar con buen pie, aportando valor y sobre todo con la intención siempre de ayudar a los demás en aquello que dices y explicas.
Claro, pero es cierto que cuando uno se mete en LinkedIn por primera vez, o sea, LinkedIn hace muchos años que existe y ha ido cambiando su sistema. Y cuando tú ahora te metes por primera vez, verdaderamente no entiendes las reglas de juego. Usas otras redes sociales, por ejemplo, como me pasó a mí, usaba Instagram, Facebook y más o menos ahí tenía claro cómo moverme. Pero en cambio, cuando me metí en LinkedIn, verdaderamente me sentí perdida como un pulpo en un garaje. Y entonces te encontré ahí, te encontré, Raúl Brito, con esos talleres y esos cursos maravillosos que das sobre esto, sobre optimizar y aprovechar esta red social y hacerlo bien. Por eso, señores, le fiché, que es que yo tengo un ojo que pa' qué. Y lo tenemos aquí porque sus consejos van a ser de oro para todo aquel que quiera aprovechar esta red social y las demás en su beneficio profesional. Así que, Raúl, lo primero que te voy a preguntar ahora, con ese paso a paso que vamos a hacer, es ¿qué hay que hacer para destacar y para tener visibilidad en una red que tiene pues, toda esta cantidad de usuarios en España solamente que acabo de mencionar, estos 10 millones de usuarios?
Pues fíjate que de los 10 millones de usuarios hay un porcentaje muy bajito que aporta valor, así que al final no nos asustemos. Yo siempre he dicho que hay que escuchar a la persona que tienes delante. Si ya lo hacemos en el mundo presencial, no cambia nada tampoco en el mundo digital. Es como la vida misma, solo que cambian los códigos, la forma de proceder, pero la esencia es la misma. Al final, ¿en quién confías? Confías en aquella persona que te ayuda, en aquella persona que bueno, en tu peor momento, tu amigo, tu novio, tu esposo, o tu mujer o tus hijos, te van a echar una mano, ¿verdad? Pues en el mundo digital ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que cambia un poco el código. El primer paso, lo más importante, es escuchar a tu audiencia, escuchar a ese consumidor, a esa persona que te va a leer o te va a ver. Y muchas veces fracasamos o nos frustramos porque creemos que lo que tenemos en nuestras manos es lo mejor del mundo, ¿verdad? Y estamos loquísimos con ese proyecto o ese producto. Luego lo sacamos al mercado y fracasamos. El cliente no lo quiere comprar o no le interesa. Entonces vamos a invertir un poquito el proceso. Lo primero es preguntar. Sin miedo. Oye, soy nuevo en LinkedIn. Me gustaría hablar de este tema. ¿Qué temas os gustaría a vosotros que yo hablara? Y la gente responde. La gente es generosa. Esta información es brutal. Porque a partir de aquí tú puedes te sientes más tranquilo y puedes ir perfeccionando quizás tu manera de comunicar. Yo lo primero que haría para alguien que empieza de cero es hacerse un buen perfil, evidentemente, bien redactado, y preguntar sin miedo, porque eso te da seguridad, ¿no? Muchas veces hablamos de un tema, creemos que es súper importante, y a lo mejor a otra persona no le interesa para nada, ¿no? Yo creo que el éxito, tiene más garantías de éxito cuando preguntas, cuando te interesas por esa persona, qué te ocurre, qué problema tienes, si yo lo puedo solucionar. Y en base a eso, pues vas definiendo un poquito tu propuesta de valor, tu saber hacer, ¿no? Al final es bueno, pues una manera de también de validar tu idea en el mercado, ¿no? En el mundo, en esta red social. Y luego claro, no hay mucho networking. Nada vale aportar en el mundo digital o en el mundo de networking si luego no cuidas a esos contactos, ¿eh? Como digo yo, o sea, si conectas con personas, no coleccionamos contactos, ¿verdad? Entonces, al final, eso es fundamental. Y además, es una red que te crea muchísimas oportunidades, porque cuando conectas con esas personas, te interesan por lo que tú haces, sea en China, en Asia o en Estados Unidos, en cualquier parte, es interesantísimo sacar a esa persona y poder desvirtualizarla o de manera presencial, aunque es más complicado hoy en día, pero sacarla de ahí para crear una oportunidad, ¿no? Quizás tengas una amistad, una colaboración profesional, quién sabe, ¿no? Lo primero es preguntar a tu audiencia. Preguntarles qué quiere que yo explique y que yo aporte en esta red.
Quería resaltar, Raúl, justo de mencionar, escuchar. Porque esto de la escucha activa, incluso presencialmente, es algo que nos cuesta mucho. Primero hay que escuchar a la hora de querer montar un negocio o cualquier idea que pienses que tengas, hay que escuchar efectivamente a los demás, a quien tienes, al público al que te diriges, para saber si efectivamente quieren lo que tú les estás ofreciendo. En la red social pasa exactamente igual, como tú dices, primero escucha, mira a ver, valida. Efectivamente, y en todo lo que estamos hablando en estas secciones muy interesantes de estos programas que nos aportan otros expertos, todos inciden en lo mismo. Pon el foco en los demás, en el otro y no en ti mismo. Por ejemplo, hablando el otro día del miedo escénico, del miedo a hablar en público con Julio de la Iglesia, exactamente igual. La cuestión es, si dejas de poner el foco en ti y lo pones en tu espectador, en tu otro, te relajarás y te sentirás de otra manera y perderás ese miedo. Es decir, que escuchar es básico y es algo que hacemos en general muy, muy poco en estos tiempos.
Sí, es curioso porque hablamos mucho de ello y no lo aplicamos. Uno de los prejuicios a nivel de neurociencia, está esto demostrando por qué no lo hacemos, es porque creemos que cuando hablamos nosotros nos creemos más interesantes para la otra persona. Uh-huh. Creemos que como cuando sabemos mucho y hablamos mucho, somos más interesantes. Lo que estamos provocando es todo lo contrario, que la otra persona desconecta al momento, ¿no? El otro día,
fíjate, Raúl,
me decían, Raúl, un consejo para captar la atención rápidamente de alguien hoy en día, ¿no? Que está muy ocupado, que está saturado de información, ¿cómo hago para captar la atención? Pues mira, algo muy sencillo, como digo yo, hay que volver a lo básico, habla de él directamente. Como nadie habla de él, nadie se interesa por él, los vendedores siempre estamos, siempre sacamos nuestro portfolio y empezamos a hablar, no está acostumbrado a que lo hagan, por tanto es una manera de diferenciarte. La escucha es fundamental. Y yo aquí quiero hacer una ligera diferencia, porque yo considero que hay una diferencia entre pensar en tu cliente y pensar desde tu cliente. Uh-huh. Lo que cambia es un adverbio, ¿eh? Es decir, aunque hoy en día digamos, sí, yo pienso en mi cliente, no lo haces. Porque si realmente lo hicieras, te sorprenderías de lo equivocado que estás.
Realmente, Raúl,
es pensar desde, aquí entra lo que es la empatía y la conexión emocional, y ponerse en sus zapatos para realmente saber qué es lo que le duele, qué es lo que no le deja dormir realmente por las noches. Si tú conectas con esto, tienes más garantías de que tu producto o servicio cubre esta necesidad y al final acabes pues, fidelizado, te compre a ti y te elija a ti, entre tanto ruido de tu cliente.
Claro. Raúl, hablando de todo esto de escuchar, es que es curioso, decías, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? Mira que estamos en el siglo XXI, en el 2021, y ya en el siglo pasado, Dale Carnegie escribió un libro maravilloso en los años 30, 1930-37, que se llama ¿Cómo tener amigos e influir en los demás? Y ya en todo ese maravilloso tratado de relaciones humanas hablaba de que lo más importante siempre es el otro, no eres tú. Y si te diriges al otro desde la autenticidad y con empatía verdadera, lograrás eso, lograrás conectar, vender, emocionar e influir en el sentido más positivo. Y fíjate que ha pasado un siglo y todavía estamos, que estamos en las mismas.
Todavía estamos, sí, es curioso cómo somos evolucionados en tecnología, ¿no? Y en sistemas, e evolucionados en conocimiento y conciencia. Es curioso.
Pues Raúl,
sí, tienes toda la razón, ¿no? Totalmente.
Explícanos. ¿Cómo hacer un buen perfil? O sea, el perfil es tu modo de presentación en la red social. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tienes que presentarte? Porque hay mucha gente que coge y tira de currículum y planta en el extracto, que se llama, acerca sobre mí o acerca de mí, pone. Y entonces te tira currículum, ala, tira millas y ya está. Pero eso no es, ¿verdad que no?
No, para nada. De hecho, está bien que plantees esto porque es el primer prejuicio que yo con la gente que colabora, no es InfoJob. LinkedIn, el perfil de LinkedIn es una oportunidad maravillosa, reducida a centímetros en la pantalla, para explicar quién eres y lo que haces a nivel profesional. El LinkedIn te regala un espacio para que tú plasmes ahí la persona que eres, el profesional que eres, las habilidades que han hecho y que hacen a la persona que eres, y tus servicios, y el por qué he de contactar contigo. El perfil de LinkedIn, como bien sabes, tiene su faena, dará su trabajo. Si pudiéramos restituirlo, te diría que tiene que dar respuesta a una pregunta muy concreta cuando yo veo tu perfil. Es decir, ¿por qué he de contactar con este alcalde? Es la pregunta que el consumidor, que el usuario, que el lector se hace cada vez que lee un perfil. El por qué he de contactar contigo, ¿no? Y toda la comunicación de este perfil tiene la respuesta a esta pregunta, ¿no? Podríamos empezar a hablar del titular, de la foto, del extracto. Al final es un ejercicio brutal de inteligencia emocional, ¿no? Porque nunca nos hemos plantado pensar en qué soy bueno. Así que el perfil lleva su trabajo, no de un día para otro, evidentemente, pero es el quien lo hace bien y quien lo presenta de manera pues factible y efectivo para la otra persona, pues, que tiene un punto de arranque fundamental. Porque si tú publicas algo, lo que sea, en LinkedIn, y voy a tu perfil y tienes un perfil pobre, pues quizás hayas perdido una oportunidad de colaboración o de trabajo muy importante, ¿no?
Además, contamos con un punto álgido en estos tiempos de móviles y de redes sociales y de todo, y es que nuestra atención está muy, muy dispersada. Entonces, el que se acerca a ti tiene apenas unos segundos, y si en ese, yo que sé, en esas décimas de segundo, en esos segundos no le interesas, se va a otro sitio. ¿Cómo captas la atención desde el minuto cero en ese perfil?
Pues lo primero es hablar de esa persona, de su problema, de su principal problema. Tu comunicación, tu lenguaje, tu forma de hablar, tanto en vídeo, si quieres grabarte un vídeo o un post, cuatro líneas, tiene que hablar de mí. El extracto tiene que hablar de mí. Te puedes presentar, quién es Estela, quién es esa persona que hace que ahora mismo hablando conmigo, pero tienes que hablar de mí. Si no hablas de mí, yo desconecto automáticamente. Tú lo has dicho, somos un tipo de móvil y en cero coma con el dedo automáticamente puede pasar olímpicamente ese perfil, ¿no? Tiene que ser un mensaje que vaya directo a ese problema. Por eso es importante saber qué problema tiene esa persona, ¿no? Es importante primero saber y preguntarme. A partir de ahí es cuando ofreces tus servicios. Los vendedores, en general, hacemos al revés, ¿verdad? Empezamos a hablar de la solución, de nosotros, que somos los mejores, y luego hablamos del cliente. ¿Qué ocurre? Que en ese momento el cliente ha desconectado. Vamos a invertir el proceso, vamos a ser auténticos y genuinos, vamos a sorprender a esa persona y vamos a empezar a hablar de esa persona. Y luego hablamos de nosotros. Hey, pues esto que me has dicho, aquí te lo puedo solucionar, yo te puedo ayudar, yo puedo hacer esa opción para ti, idónea, para que en este momento ese problema que tienes te lo puedo solucionar. Primero es el dolor o el pain, que le llaman en inglés, y luego la solución. Lo primero es lo que capta la atención. Alguien que habla de sí mismo, o mejor dicho, de la otra persona, y sobre todo novedoso. Porque hoy en día,
¿sobre
más
todo,
menos,
perdona?
Casi todo, está dicho, más o menos. Se puede decir de diferente manera. Pero la novedad gusta muchísimo. Ahora mismo vivimos un momento bastante complicado, el ser humano ahora mismo con el tema del COVID. Nos sentimos incluso ya con los ánimos un poco también decaídos, estamos un poquito también hartos de lo que está pasando, estamos un poquito ya saturados. Y buscamos novedad, buscamos cosas nuevas, buscamos cosas frescas, buscamos que nos inyecten emoción, también que nos hablen de sueños y también que nos prometan y nos garanticen resultados, ¿no? Porque hay mucho humo y mucho ruido. Y después de captar la atención, y lo más importante es que la confianza. Eso es lo más difícil, Estela, industrias, como ya lo sabes, en el mundo presencial, pues imagínate en el mundo digital, ¿no?
Claro, claro. Y LinkedIn come, como digo yo, contenido original, contenido fresco. Eso es de lo que más se nutre y lo que más le gusta. En este aspecto, ¿qué interés tienen los vídeos? Grabarse a uno mismo vídeos hablando directamente al que está enfrente en esa red social en ese momento.
El vídeo es una herramienta de marketing muy potente porque lo que se puede hacer en vídeo y no en palabras es mucho mejor, porque al cerebro le gusta más la imagen en movimiento. Pero fíjate que si el poco tiempo que tenemos, Estela, que hasta los vídeos no queremos verlos. O sea, sí. Ves un vídeo que dura un minuto, seguramente dirás, ostras, lo voy a ver en mi casa, ¿no? El vídeo es fundamental porque...
Sí, lo guarda la publicación, luego lo veo, que no tengo tiempo.
No, si dura 20 segundos o 30 segundos, ostras, sí que lo veo, pero hay que pensar en esa persona. Quizás esa persona está en la calle, está trabajando, tiene prisa, no va a haber un vídeo en la calle si tiene prisa. Hay que pensar en el comportamiento del consumidor, ¿no? Ahora claro. mismo lo que más, el vídeo sí que se ve, pero también estamos un poco saturados en tanto vídeo, ¿no? Hay que saber, digamos, combinar la estrategia. Ahora mismo la imagen sigue siendo, digamos, una imagen tuya con una portada de una conferencia, una formación o lo que hagas, tiene mucho más efecto inmediato, una conexión inmediata, tú ves la imagen en el momento, que no tener que ver un vídeo que pueda durar 40 o 50 segundos, ¿no? Al final queremos inmediatez para consumir algo rápido. Fíjate cómo vamos de bólido, ¿no? Hoy en día,
claro,
queremos lo rápido, sí. fácil.
Sí, completamente.
Pues Raúl... Totalmente factible, ¿no?
Raúl, claro, en todo lo que nos estás contando, justamente entra... tu expertise, esto de la neurocomunicación, pero neuro, es decir, cómo atiende el cerebro y cuál es el razonamiento cerebral a la hora de conectar para vender. Oye, ha sido interesantísimo, nos ha encantado, estoy seguro de que a muchos de nuestros oyentes les has hecho reflexionar sobre cómo ellos se mueven en LinkedIn y te propongo la semana próxima, si quieres, continuamos un poquito en este tema en el aspecto de visibilidad. ¿Cómo hago para ser visible en LinkedIn? Porque tenemos mucho bacalao que cortar por delante y mucho de lo que hablar.
Estupendísimo, qué tema más apasionante, cómo ser visible, me apunto.
Yo también, nos apuntamos todos. Raúl Brito, encantadísimos de tenerte un jueves más con nosotros y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Estela, hasta la semana que viene, un abrazo.
Estás escuchando Tardes con Estela, en Es Radio Almería.
Pues como golondrinas que van piando, aves precursoras de esta primavera que ya nos llega, nos vamos despidiendo de vosotros. Y dejadme que os cuente algo personal. La Violetera es una de esas canciones a las que una tiene además especial cariño, pues en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, en la RESAD, cuando era muy joven, mi profesora de ortofonía, la gran Concha Doñaque, nos la hacía tener de repertorio para calentar la voz, junto con otras, por ejemplo, de Barbra Streisand. Y durante un tiempo me pasé cantando aquella canción a voz en cuello, con lo difícil que era. Me encantaba, es algo que tengo metido en este cerebrito muy, muy hondo. Pues hoy hemos descubierto tesoros importantes, como estos retazos de la vida del maestro Padilla y de la obra y trayectoria de Javier Elorrieta, con quien hemos hablado, y también historia de nuestra ciudad, las luces de nuestra ciudad, podríamos decir, de la mano experta de Alfonso Rubí, cuyas sombras queremos analizar y buscar soluciones en este Almería punto crítico. Después, Raúl Brito, para terminar, como habéis escuchado, nos ha llevado al presente de la digitalización en la venta y, por tanto, a las soluciones para nuestro futuro profesional individual. Gracias a todos ellos y a mi equipo, Luis Aracho, al mando técnico y mano derecha, Virginia Soto, Diego Fernández y Ciar Carballo, y os espero mañana viernes en Almería Relax, ese rinconcito donde tendremos muy interesantes temas también. Estaremos hablando con Candela Palazón de Comunicación con Humor y con Amor, y tendremos a Mabel Lozano, que ha ganado un Goya por el mejor cortometraje documental, y a la periodista Mar Abad, que nos hablará de la figura de Carmen de Burgos. No os perdáis mañana el programa, porque de verdad que os va a interesar mucho. Lo hacemos con todo el cariño, ya lo sabéis. Aquí estamos por y para vosotros, de nuestro corazón al vuestro. Tardes con Estela. Beso enorme, feliz noche y hasta mañana viernes, familia.